Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE, continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a conocer un martes más uno de esos tesoros a la mesa, uno de esos secretos que nos ofrece Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero, y que tanto nos hacen salivar. Apunten esta receta que les va a gustar.
40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a por una crema, ahora que parece que vienen las lluvias y parece que puede refrescar un poquito. Una crema bien caliente nos viene bien, ¿eh? Nos viene de maravilla.
Y además que en esta época es el momento de recoger la calabaza, por lo menos en nuestra zona.
Sí, sí.
Y nada, y he dicho, ahí estaba viendo la huerta y digo, mira, vamos a mañana a preparar una cremita para nuestros oyentes especial.
Además, cuando salen la calabaza, salen de golpe, salen muchas.
Bueno, tienen que madurar. Salen en su momento, ¿no? Ahora están ya gorditas y vamos a recoger. Las tengo de todos los tamaños, medianicas, bueno, grande ninguna, ¿eh? Porque la variedad que tengo es más bien pequeña.
¿Hay diferencias de sabor entre
sí,
las grandes
muchísimo.
Y las pequeñas?
Esta que voy a recomendar hoy es una calabaza que es la Potimarrón, escrito Potimarrón, que es una calabaza que cuando tú la haces en el horno con un poco de mantequilla y azúcar en un papel de aluminio o sin él, sabe a castaña, tiene un toque de castaña. Y para esta crema que voy a recomendar hoy, que es con diferentes especias, que tiene curry y tal, es ideal. A mí es la que más me gusta. He probado diferentes variedades. Hay una que llaman la vasca, que es una verde por exteriormente. Esta es roja, la que digo yo es roja por fuera. La potimarrón es roja por fuera. Pero bueno, que puedes hacer con la que tengas y te va a salir una rica.
A mí con las que son muy dulces y no me terminan de convencer, pero bueno, es para gusto los colores.
Claro. Entonces, bueno, pues vamos con el desarrollo. ¿Qué vamos a tener de especial? Aparte de la calabaza, le vamos a poner un poco de cebolla y zanahoria y tomate. Esos ingredientes nos van a redondear el plato. Y como cosas especiales le vamos a poner jengibre, raíz de jengibre y ajo juntos, que normalmente no lo ponemos, pero en este caso me interesa porque le da un toque muy especial.
Vale. Con el jengibre habrá que tener cuidado, ¿no? Porque como
la misma cantidad del ajo, más o menos. O sea, cortas un trozo de jengibre, si pones dos dientes de ajo, pues el equivalente, más o menos.
Vale.
Y luego, como le ponemos, le vamos a poner un poquito de guindilla. Pero acordémonos que le vamos a poner curry. Entonces, la guindilla y el curry ya suele tener cierto picante. Entonces, hay que procurar no pasarse. Entonces, si conocemos el curry que estamos trabajando, con el que estamos trabajando, ya nos va a condicionar. Este es muy picante, vale, pues le pongo muy poquita guindilla o no, se la pongo. Y luego le vamos a poner caldo de verdura y si no lo tenemos, pues hacemos, ya sabemos, la recomendación de siempre. Litro de agua y una pastilla de caldo, o sea, no más cantidad de pastilla, ¿eh? Por litro una pastillita. Y luego de guarnición le vamos a poner unas rebanadas de pan que las vamos a freír, ¿no? Y las acompañaremos, podemos hacer picatostes también, pero a la hora de presentar así más decorado, pues cortamos unos triángulos de pan, los freímos y los colocamos en el platito. Y unas tiras de calabaza, que esto es opcional, ¿no? Si quieres las pones, es más trabajoso que las fríes y luego las secas sobre un papel bien absorbente y un poco de perejil. Y ya tendríamos el plato con todos sus ingredientes listo. Bueno, ahora, ¿cómo lo desarrollamos? Esta calabaza que os comentaba, hay que pelarla muy fácilmente porque tiene una piel muy fina y con el propio pelador la puedes pelar. Que es una calabaza con piel gorda, cuidado, sobre una tabla y con mucho cuidado quitar la piel, porque suele haber unos cortes importantes, porque las pieles de la calabaza normalmente son muy duras.
Claro.
Entonces, apoyado en la tabla y cortar sobre la tabla. Nada de al aire y con el cuchillo ahí hacia ti. Eso no. Entonces, bueno, cuando ya la hemos pelado, la partimos, le quitamos las pepitas y la hacemos en trozos grandes. Lo mismo, la cebolla, zanahoria y el tomate también los picamos en trocitos grandes, no hay que...
luego va a ir todo
mal picado.
Va a ir todo pasado, ¿verdad? No hace
y luego, falta. El ajo y el jengibre, eso sí, lo picamos bien pequeñitos y es lo primero que ponemos en la cazuela con el aceite. Hay que dejar que se sofrían, pero sin que tomen color. Entonces añadimos el resto de las verduras, las pochamos un poquito y añadimos las especias, ¿no? El curry, sabemos que si sofreímos las especias nos van a potenciar el sabor. O sea que con menos cantidad de especias vamos a obtener el mismo resultado.
Claro.
Entonces añadimos el curry, la pimienta, la guindilla a ojito. Y para mí digo ojito porque...
Sí, porque como, a ti no eres muy de picante, no eres muy de picante.
Sí, no me siento muy bien a mí el picante, ¿no? Y entonces le cubrimos con el caldo y lo dejamos que cueza. 20 minutos mínimo, ¿eh? Y a triturar. Le metemos la batidora y la pasamos luego por el chino. Esto es importante para que no nos queden ni fibras ni nada, que nos quede una crema lisa y bonita.
Vale.
Y luego, nada, con las rebanadas que hemos frito y los trocitos de calabaza, las tiras de calabaza, pues las ponemos y a comer.
Has dicho 20 minutos mínimo de cocción. Si lo tenemos mucho, ¿pierde sabor o no?
Se te va a deshidratar, o sea, vas a perder mucho líquido, entonces tendrías que reponer. No,
vale.
No iría tanto en función del cambio de sabor, sino del cambio de volumen.
Vale, vale.
Entonces tendrías que añadir más agua.
Vale, perfecto. Entonces, en torno a 20-25 minutos ya lo tendríamos.
Y a triturar, sí, vale, señor.
Vale. Bueno, pues tenemos esta crema de calabaza especiada. Tú has puesto estas especias, pero si alguno quiere probar, ¿con qué podría probar?
Hombre, a mí hay una que me gusta mucho, que es el Ras el Hanout, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es una mezcla de especias árabes. Me gusta también que se puede utilizar las cinco especias chinas. Pero con un curry también te soluciona todo el tema. El curry ya sabes que es una mezcla de diferentes especias y en función del fabricante pues te varía de una a otra. Por eso es importante que
tengamos siempre
el mismo para saber cómo es y no llevarte sorpresas de cambio de curry y luego resulta que el plato ya no me sabe igual.
Claro.
Si espero un sabor y me sale otro, digo, uy, ¿esto? Pero hay que ir probando, ¿eh? Eso.
Sí.
Yo animo a que
ya
sea
el que más nos guste, pues ya nos quedamos con ese. Con
eso
ese
es. Lo malo es que se tarda mucho en consumir el bote.
Eso es verdad. Sí, sí. Bueno, vamos con esos términos para hoy, Antonio.
Sí, pues yo he elegido uno que justo es cuando no tenemos mucha costumbre de comer pescado cocido, digamos, ¿no? Como al vapor. Entonces, para eso, cuando nos toca hacer, nosotros utilizamos lo que llamamos caldo corto. Y lo que te aparece en un término como caldo corto, debes saber que es un caldo que se hace a base de agua. A esa agua le pones o vinagre o vino, vino blanco normal en general, y vegetales, como zanahoria, cebolla, puerro, en fin, lo que tengas a mano. Pero tiene que llevar diferentes vegetales, le puedes poner también unos tallitos de perejil, y lo hierves todo esto de manera que sea el caldo que vas a obtener preparado para cuando vas a meter los productos a cocer. Normalmente se hace con pescados o con marisco. Utilizas el caldo corto en ese sentido y sale más sabroso, claro, que si lo cueces en agua con sal. Bueno, no he puesto sal, pero lógicamente debe llevarla, o sea, debe llevar la proporción de sal adecuada de 10 gramos por litro, es la que saco la norma. Si vas a cocer marisco, yo pongo 30 gramos por litro.
Vale, 30
pero
gramos.
Que es casi como si fuese agua marina, ¿no? De sal.
Vale.
Bueno. Y ya tenemos el caldo corto preparado para hacer nuestro cocidito.
Venga, pues vamos a por el siguiente. Sí, claro, el caldo corto se puede guardar, se puede...
Sí, sí, una vez que lo tienes, lo cuelas, porque ya el sabor de los vegetales ya se ha quedado en el agua, lo cuelas y te lo puedes guardar tranquilamente.
Vale.
Las duxelles son un plato que se utiliza, yo únicamente lo utilizo en un plato que es el solomillo Wellington, que es el que va envuelto en hojaldre. Marcas el solomillo, lo dejas poco hecho, entonces le pones encima una capita de duxelles, que son champiñones picados y cebollitas salteadas, todo eso en mantequilla, le pones por encima, lo envuelves en hojaldre y lo metes al horno. Y vamos, y te aplauden que no veas. Con este plato es una pasada. Entonces, la duxelles, que sepamos que son champiñones, es un plato, o sea, una preparación francesa, ¿sí? Que son champiñones muy picaditos y cebollitas muy picaditas y todo eso salteado.
Mm-hmm. Vale. ¿La cebolla, alguna cebolla en concreto?
Puede ser la roja o la dulce, cualquiera, vale, que tengas a mano, o si no, chalotas también.
Vale, vale. Perfecto. Y esto se utiliza, vale, como relleno o como acompañamiento, ¿no?
Más sí, eso es. Uh-huh. Y así ya te queda, como acompañamiento muchas veces va bien para una carne que tengas. Siempre tiene que ser un plato con sabores un poco fuertes, ¿eh? Si no, uh-huh, se apodera. Con un pescado, por ejemplo, se apoderaría.
Claro, claro. Bueno. Y el último término, Antonio.
La farsa, la dichosa farsa. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues ¿qué es una farsa? Es un preparado que nosotros hacemos que nos sirve para rellenar cosas. Por ejemplo, vamos a rellenar unos pimientos de Lodosa, ¿no? Unos pimientos del piquillo. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos es una farsa con bechamel, lo podemos hacer con carne, con huevo, depende un poco de nuestro gusto. Y lo que vamos a introducir dentro del pimiento es lo que llamaremos farsa.
Vale, o sea, el relleno.
Sí, o vamos a hacer unas croquetas y la base de la croqueta es la farsa de la croqueta. Luego la vamos a rebozar, ¿no? Uh-huh. Pero el interior es la farsa.
Vale.
Eso para... y luego cuando si vamos a rellenar un pollo o tal, pues lo que le vamos a meter dentro, que no tendrá bechamel, pero tendrá una mezcla de verduras y de frutos y de carne,
también.
Eso sería la farsa.
Vale, vale. O sea, el relleno. Vamos a dejarlo un poquito más, ¿no?
En la croqueta el relleno es,
sí,
parece,
bueno,
como, es más difícil de entender.
Pero
¿no?
Es la masa, ¿no? La masa que,
sí,
vale.
Eso, es la masa que, es la base de la croqueta.
Bueno, pues mira, ya tenemos esa crema de calabaza especiada y estos nuevos términos que nos ha traído, como siempre, Antonio Terel, nuestro chef. Un verdadero
que
placer.
Animo, que, ¿eh? Yo animo a que sí, se sí. haga, ¿eh? Porque
sí, porque además es sencillito.
Delicia.
O sea, no no tiene mucha complejidad, ¿verdad? Y,
no.
Y tiene una pinta maravillosa.
Muy bien.
Pues Antonio Terel, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
El Sindicato Agrario UAGN ha presentado la segunda edición del proyecto Agroinfluencers, especialmente enfocado a combatir la desinformación en el sector agroalimentario. ¿De qué se trata? Pues agricultores y ganaderos son generalmente jóvenes, ¿eh? Pero hay de todo. Pues se encargan pues de difundir, tanto por redes sociales como ahora veremos también en colegios, ¿Cuál es la labor que realizan? ¿A qué se dedican? ¿Y qué beneficios obtenemos todos de su trabajo? Es dar a conocer un poquito el campo, el mundo rural, la agricultura y la ganadería a todos, incluidos pues quizás los más jóvenes, que son los que quizás, acaso, más alejados estén precisamente del mundo rural. Vamos a hablar con uno de estos agroinfluencers en esta segunda edición. Él es Pello Sarratea, él es ganadero de Lesaca, que además estuvo ayer en un colegio en Catalina de Foix explicando un poquito la labor que realiza. Pello Sarratea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos, ¿qué es eso de ser una agroinfluencer?
Bueno, lo primero, ganadero de Almandos. Más
de Almandos,
que nada, para que mis amigos no me echen la bronca.
No sé por qué te tengo, pero es verdad, de Almandos, efectivamente.
No te preocupes. Pues el tema de agroinfluencer, pues bueno, como bien has dicho, se trata de llegar a la ciudadanía, a la sociedad, para que conozcan cómo es el primer sector y la gran importancia que tiene, porque aparte de ser ganaderos y agricultores, somos los que producimos los alimentos. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos todos qué exigente es la normativa europea y lo que supone pues en los productos que nosotros producimos, ¿no? Que tienen una mayor calidad que en otros sitios. O sea, la calidad está garantizadísima tanto en salud, en cuanto a medio ambiente y socialmente también. Y bueno, luego también, como has dicho, es tema de combatir la desinformación, bulos o información que quizás nosotros no compartimos con otros, no sé si llamar personas o otras entidades que dicen cosas diferentes. Entonces, bueno, pues toca salir, no nos podemos quedar ni quietos en el campo ni en nuestras granjas y a veces, pues bueno, hay que pasar al ataque.
Bueno, ¿y cómo se lleva eso de ser un agroinfluencer? ¿Cómo se lleva eso de dejar a los animales en el campo y enfrentarte a esa batalla, ¿no? Que dices, a esa batalla de comunicar lo que realizáis.
Bueno, al principio cuesta. O sea, ha cambiado mucho tanto la ganadería como la agricultura. Ya no es trabajar solo en la granja o en el campo. Ha cambiado mucho y tenemos que hacer un montón de trabajos más, burocracia, marketing, en mi caso, por ejemplo, que hago venta directa, y hay que hacer otros trabajos aparte del día a día. Y este pues se ha convertido en un trabajo más. Uh-huh.
¿Trabajas las redes sociales o eso nos cuesta un poquito más?
Sí, al principio es verdad que cuesta, sobre todo por la timidez, ¿no? No es lo mismo que estés tú haciendo tus papeles, aunque no te guste en casa, que salir de cara al público. Al final, pues tienes miedo de recibir críticas o yo qué sé, o de ser el chiste del día, pero bueno, como te digo, pues hay que salir, dar la cara y poco a poco yo creo que, tanto en mi caso como en el de mis compañeros del proyecto, pues vamos perdiendo esa timidez. Para eso nos han dado las herramientas que nos han dado, para no solo temas de redes sociales, sino para hacer entrevistas en diferentes medios, uh-huh, totales, ruedas de prensa. Entonces, bueno, es al final es cuestión de práctica.
Bueno. ¿Y sois unos cuantos también?
Sí, este año somos 13, el año pasado fuimos 6. Y este año seremos 13. Bueno,
vais creciendo, ¿eh? Vais creciendo.
Sí, vamos creciendo. Además, un dato importante es que hay bastantes mujeres, 5 de 13, que no está nada mal, uh-huh, porque la mujer también es muy importante en el medio rural. Y bueno, está muy bien que haya esa diversidad en el grupo.
Bueno, y ayer os acercasteis, ¿no?, a un colegio como Catalina de Foix para, precisamente, ¿no?, para todo lo que estamos hablando, ¿no?, para acercar un poquito la labor del campo a las escuelas. ¿Qué es lo que más les llama la atención cuando os acercáis a hablar del mundo ganadero, del mundo agrícola?
Pues yo creo que la verdad que les llama la atención casi todo. A mí me sorprendió muy gratamente. No, yo no trato con niños de esa edad, tienen 11 años, tengo sobrinos, pero son más pequeños y iba un poco, pues con un poco de miedo, ¿no? A ver cómo dar el mensaje, porque el público es diferente, tienes que adaptar tu mensaje, tu forma de hablar, pero la verdad que se me hizo hasta corto. Los niños muy, muy participativos, muy interesados en todo, atendían en todo, preguntaban y la verdad que fue una jornada muy, muy bonita.
Hay que explicarles muchas cosas del mundo rural. ¿Tienen cierto desconocimiento?
Sí, pero tampoco te diría que tienen más que los adultos, ¿eh? Sí, yo a veces se habla de la ciudad, pero incluso en los pueblos, o sea, antes en los pueblos en todas las familias había ganaderos y agricultores, ahora no. De hecho, hay gente que se escapa de la ciudad a los pueblos y esos pues no tienen conocimiento de ese sector, igual que yo no tengo de otros sectores, pero no te diría que saben menos que los adultos.
Ahí tenemos que hacer una gran labor todos, ¿verdad? Tenemos que volver a conocer un poquito de nuestras raíces, nuestros orígenes.
Sí, eso es, porque al final la ganadería y la agricultura yo creo que es la base de todo, ¿no? Pues antes el ser humano era nómada, después empezaron a domesticar los animales, empezaron con la agricultura, empezaron los primeros pueblos, las grandes ciudades al lado de los ríos, y es al final la gran base de toda la economía, de toda la sociedad, de toda la civilización. Y de ahí la importancia, porque al final, pues eso, comemos todos los días y yo creo que, no sé si en todos los lugares de Navarra, pero al menos en mi zona no hay celebración posible de algo sin un buen banquete.
No, no.
Aparte de necesario, yo creo que la gastronomía es divertida y es un placer.
Es fundamental, desde luego, sobre todo en muchos sitios, ¿verdad? Pero aquí en Navarra, cualquier celebración alrededor. Aquí en Navarra, cualquier celebración alrededor de un buen banquete es fundamental. Oye, ya por último, Pello. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Por si, oye, queremos estar al tanto.
Pues ahora es un nombre un poquito raro. Es en euskera. Beitikotx, que es el nombre de la casa. Sí. Beitikotx Abereak, todo junto.
Beitikotx Abereak, todo junto.
Eso es.
Aquí te tengo en Instagram.
Eso es, en Instagram y en Facebook.
Y en Facebook podemos ver ahí, oye, desde vacas, terneros, tenemos también, te tenemos a ti hablando, fotos
sí,
del campo.
Sí, un poco el día a día, sí, del trabajo, sí, eso es.
Oye, Pello Serratea, que es un verdadero placer conocer vuestro trabajo diario y, oye, que lo contéis, que es fundamental volver a, como he dicho, a reencontrarnos con los orígenes. Un fuerte abrazo, Pello.
Muchísimas gracias.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 13 de octubre a cualquiera de los 28 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvención al Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Proyecto AU y Iruñeko udalaren laguntzarekin eginda.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Este sábado 12 de octubre a las 7 de la tarde en el Gallarre tenemos una cita solidaria y una cita con nuestra querida pamplonesa. Y es que se celebra la tercera edición de los Premios Solidarios La Pamplonesa. Repito, este sábado 12 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Gallarre. Saludamos a Nekane Solana, presidenta de La Pamplonesa, que nos va a contar un poquito en qué consisten, en qué van a consistir estos terceros premios ya de solidarios de La Pamplonesa. Nekane Solana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, arratsaldeon.
Yo siempre digo que montar unos premios solidarios o montar cualquier cosa por primera vez es complicado, pero me resulta más difícil ya la segunda, la tercera. Hay que mantenerlo en el tiempo. ¿Es complicado, Nekane?
Pues sí, sin duda. Bueno, es complicado organizar todo. Por suerte y afortunadamente, pues somos un equipo, tenemos tanto al Ayuntamiento de Pamplona como al Área de Acción Social de Caja Rural ayudándonos. Y bueno, pues lo hace si puede ser un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el objetivo y la causa es tan bonita y nos motiva tanto que lo damos todo y que, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Hacerlo fácil para esta tercera edición. El Premio Solidario va a la Fundación Dravet. Y bueno, pues la verdad es que es motivo suficiente para hacerlo todo fácil, porque bueno, pues se merecen, ¿no? El conseguir esa máxima recaudación, el llenar el Teatro Gallarre y el disfrutar de esa velada, sí.
Bueno, cada año se elige una asociación distinta. ¿Por qué este año Fundación, bueno, la Asociación Síndrome de Dravet?
Sí, bueno, lo hacemos por votación interna, ¿no? Presentamos unas propuestas desde dentro de la banda. El primer año lo hicimos con ANEX, esta asociación de familias de la comarca de Sangüesa. Fue maravilloso conocerles, fue duro conocer esa realidad de vida, pero bueno, muy gratificante ayudarles, igual que el año pasado con ASIA Kisaporea, que bueno, pues nos enseñaron una dimensión de ayuda social increíble. Uh-huh. Y este año, pues por el mismo sistema de votación interna, resultó ganadora la Fundación Dravet, de Síndrome de Dravet, que bueno, pues la verdad que también nos ayuda a conocer, ¿no?, esta enfermedad de origen genético que se suele manifestar antes del primer año de vida. Y bueno, pues son un conjunto de familias, no son muchas, son alrededor de 9 que estén diagnosticadas ahora en Navarra, sí que creen que hay más, pero bueno, es un diagnóstico que cuesta muchísimo tiempo, porque empiezan con crisis epilépticas que se pueden relacionar con otras patologías o circunstancias, ¿no?, del primer año de vida. Pero bueno, precisamente por ser una causa minoritaria, pues si cabe la hace todavía más gratificante, ¿no? Porque bueno, no es fácil muchas veces alumbrar y dar luz a los minoritarios, ¿no?
¿Qué nos vamos a encontrar en esta tercera edición, Nekane?
Bueno, pues nos vamos a encontrar un concierto muy, muy pensado, preparado con muchísimo cariño. Habrá una parte de música destinada para banda que eligió nuestro director, Vicente Gea, que bueno, pues él basándose un poco con la idea de mover y de expresar emociones, ¿no?, de todo lo que entendemos que implica vivir con estas realidades, la cantidad de emociones, ¿no?, que estas familias en su día a día viven, y bueno, acompañar un poco con la música. Pero sí que artísticamente tenemos la enorme suerte y el enorme placer de poder colaborar con Mayalen Gurbindo, la chica sobresalto, cantante, que de manera altruista se ha sumado a este proyecto. La verdad es que está siendo increíble trabajar con ella, cómo se está volcando, y bueno, pues interpretaremos 4 temas suyos, por primera vez acompañados con una banda, también para ella va a ser novedoso, y bueno, pues le da otra dimensión, ¿no? Al final, estar acompañado por una banda de 50 personas no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues con esa idea, ¿no?, de probar algo nuevo, de ofrecer algo nuevo, diferente, y desde luego preparado con muchísimo cariño.
¿Soléis contar con este tipo de invitaciones para estas ediciones de los Premios Solidarios?
¿Invitaciones te refieres? ¿Participaciones?
Sí, la participación, por ejemplo, de Chica Sobresalto.
Sí, bueno, pues mira, afortunadamente en el mundo artístico hay gente, ¿no? Hay artistas que, además de grandes artistas, como este caso, pues además son enormes personas, ¿no? Nos lo demostró también el año pasado Enrique Villarreal, el Drogas, ¿verdad? Y los cantantes de Ibiz Bedi también, que participaron con nosotros. También la pintora Ana Carcavilla, que se sumó el año pasado. Pues bueno, de diferentes disciplinas, la verdad es que cuando cuentas un poco esta idea, ¿no?, de poner nuestra música al servicio de causas solidarias, en este caso, afortunadamente siempre hay gente, ¿no?, que bueno, pues que se suma, porque la idea es que toda la recaudación del concierto del sábado vaya íntegramente, en este caso, este año, para la Fundación Dravet, ¿no? Todo el enorme trabajo que están haciendo de apoyar todas las investigaciones médicas. Bueno, a día de hoy es una enfermedad que no tiene cura, no hay un tratamiento. Ellos saben que llegará con el tiempo, pero bueno, pues hay que apoyar todos los sistemas de investigación. Entonces, bueno, pues afortunadamente estos apoyos de artistas, como en este año en el caso de la chica Sobresalto, pues lo agradecemos mucho, ¿no?, para que de esta manera, pues bueno, podamos ofrecer también otro tipo de conciertos.
Venga, y ya por último, Nekane, ¿cómo podemos colaborar con esta tercera edición de los Premios Solidarios de la Pamplonesa?
Bueno, pues sin duda acudiendo el sábado, esa es la mejor colaboración, porque creo que la mayor satisfacción será ver el Teatro Gayarre lleno y apoyando y arropando, ¿no?, a todas estas familias. Sin duda la mejor manera es eso, es una oferta cultural, una oferta solidaria que puede estar muy bien. El precio del concierto es 14 euros, que como he dicho irán íntegramente destinados para esta fundación. Y si no, bueno, en nuestras redes, no me lo sé ahora de memoria, el código, hay un código también de Bizum para colaborar. Si alguien no pudiera asistir el sábado y le gustaría de alguna manera participar o colaborar, pues en nuestras redes sociales, también en nuestra página web, está el cartel del evento con el código Bizum.
El, creo que es el 07779.
Eso es.
En 07779. Vale. Pues es. Nekane Solana, que vaya muy bien este sábado a las 12 de octubre a las 7 de la tarde. Eso. En el Teatro Gayarre. Un fuerte abrazo.
Vale, a vosotros muchas gracias.
Agur. Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Óscar Vidaurre Reformas. Creatividad y calidad sin romper tu presupuesto. Gracias a los 25 años que llevamos en el sector, compramos los mejores materiales al mejor precio. Ven y cuéntanos tu proyecto de reforma. Te sorprenderás.
Óscar Vidaurre, con mucho gusto.
Hoy es martes 8 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas y además te tratan de maravilla. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil, saludamos ya a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hablamos hoy de la campaña de vigilancia de tráfico que se está llevando a cabo esta semana.
Pues así es, Fermín. Desde ayer día 7 hasta este próximo domingo día 13. Aunque bueno, este fin de semana o esta semana no tenemos un puente grande como en otras ocasiones, otros años. Pero bueno, aún así, bueno, lo que dices, se está llevando a cabo una campaña de la Dirección General de Tráfico centrada pues en las distracciones al volante. Las distracciones son el primer factor concurrente y más habitual en el accidente de tráfico. Así que bueno, y son muy habituales las víctimas mortales, así que nos parece un tema muy importante, Fermín.
De hecho, el año pasado las distracciones al volante estuvieron presentes en uno de cada tres accidentes, un dato sin duda ninguna preocupante.
Sí, Fermín, más de un 30%, efectivamente. Pues por ello, nuestros agentes de la Policía de Tráfico de Navarra están vigilando todas las vías, en cualquier horario, para tratar de frenar pues, este tipo de distracciones. Y bueno, es un dato muy muy preocupante. Una de las infracciones que más se observan es el uso del teléfono móvil al volante. Cada vez estamos más pendientes del teléfono, no sabemos no vivir sin él, digamos. Y bueno, debemos ser conscientes de que un breve espacio de tiempo en el que miramos al teléfono móvil, pues podemos atropellar a un peatón, salirnos de la vía, chocarnos contra otro coche. Así que es muy importante conducir en condiciones óptimas y queremos por eso recalcarlo. Así que, bueno, todas estas personas que aprovechen esta semana, se vayan a ir a algún lado, pues que sepan que estaremos muy pendientes para tratar de evitar el uso, las distracciones y el uso del teléfono móvil, Fermín.
Uh-huh. Es que al volante no nos podemos distraer ni un segundo, ¿eh?
Exacto, lo que trataba de explicar. Ponernos al volante es una gran responsabilidad y cuando no respetamos las normas de circulación, pues no solo está en peligro nuestra vida, también está la de los demás usuarios de la vía. Y bueno, para que te hagas una idea, los oyentes hagan una idea, el año pasado se realizó esta campaña del 9 al 15 de octubre y el 38% de las denuncias fueron por utilizar el teléfono móvil volante. Así que por favor, queremos unas vías más seguras, no utilicen el teléfono móvil y presten atención permanente a la conducción.
Jesús, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
El 16 de septiembre comenzaba el curso en la Escuela de Baile Leval de Pamplona y lo hacía con novedades y con más de 10 estilos de baile. Precisamente de baile vamos a hablar hoy con Raquel Blanco del Departamento de Comunicación de la Escuela de Baile Leval de Pamplona. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más de 10 estilos de baile distintos para este curso.
Pues sí, tenemos más de 10 estilos de baile y además para todas las edades. Uh-huh. Tenemos para baile para niños desde 3 años, adolescentes y adultos, incluso también para mayores de 65 años. Uh-huh.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo se dividen estos grupos de edad?
Pues mira, el baile para niños y niñas es a partir de 3 años, como he comentado antes, y quería resaltar los beneficios que tiene para los peques esta actividad. Trabajan la psicomotricidad, la musicalidad, aprenden a trabajar en equipo. La verdad que es una actividad muy saludable para ellos. Y, por ejemplo, te cuento los estilos que ofrecemos para estos peques. Serían predanza iniciación al baile, como he dicho, de 3 a 6 años. Luego, a partir de 7 años, podrían elegir moderno y contemporáneo, hip hop y commercial dance. Tenemos también Zumba Kids como novedad este año. También hacemos clases de TikTok, que están teniendo mucho éxito. Uh-huh. Y para adolescentes, por ejemplo, también estamos trabajando mucho las clases de K-pop, que es un hip hop coreano que también está ahora súper de actualidad. Y que incluso hacemos clases abiertas para que la gente pueda, los chavales puedan conocer este estilo. Y luego, por ejemplo, te comento, para parejas de mediana edad, pues ofrecemos actividades como bailes de salón, bailes latinos también muy de moda, con salsa y bachata, swing con lindy hop y rocky boogie. Sí que quería resaltar también para el tema de las parejas de mediana edad, que es una actividad súper entretenida y muy saludable y que sirve para desconectar del estrés de la vida diaria. O sea, cosa que nos dicen muchos alumnos y alumnas, que les viene genial porque que llegan aquí súper estresados del trabajo, con un montón de cosas y que las clases, bueno, que salen como nuevos.
Me llama la atención dos cosas. Lo primero, que la Escuela de Baile Leval tiene una oferta de calidad y diferente al resto de escuelas, ¿no?
Sí, bueno, la diferencia fundamental es que ofrecemos todos los estilos de baile que pues, se puedan la gente desear apuntarse, ¿no? O sea, porque hay muchas, en Pamplona hay academias de baile, lo que pasa es que están muy enfocadas en estilos en concreto. Y nosotros la ventaja que tenemos es que ofrecemos todos los estilos posibles, ¿no? Y entonces incluso te puedes apuntar a uno y luego pasarte a otro, descubrir otras músicas, otros bailes. La verdad que es una gozada por eso, por la gran variedad que ofrecemos. Y luego, por ejemplo, hemos notado este año muchísima demanda de sevillanas y flamenco, que también ofrecemos, que se me había olvidado comentarte antes, sí, que yo creo que podría ser por el tema del Flamenco on Fire, que está cada año acude más gente. Sí, sí. Sí, y entonces muchísima gente se ha apuntado este año a aprender sevillanas, por ejemplo, y flamenco. Incluso tenemos flamenco para niños y niñas de 6 a 10 años, que también está cogiendo mucho auge en nuestra escuela.
Uh-huh. Y me ha llamado también la atención, Raquel, ese protocolo de convivencia, ¿no?, con el que contáis en Leval.
Sí, desde 2020 tenemos el protocolo. Es un protocolo que, bueno, en principio está pensado para el tema de niños y niñas, ¿no?, por todo el uh-huh. tema de bullying, de evitar el acoso escolar y todo esto, pero lo extendemos a todas las edades. O sea, es un protocolo que llevamos a cabo en nuestra escuela, que pone en práctica nuestro profesorado, que es el tema de acoger a todo el mundo y hacerles sentirse como en casa. O sea, quiero decir, la convivencia en las clases, fomentando la socialización, el tema de no dejar a nadie pues aislado, ¿no? O sea, a veces, por lo que nos han comentado de otras academias, se enfocan mucho, ¿no?, pues en enseñar a bailar y ya está, ¿no? Simplemente dar una clase y punto. Pero aquí sí que fomentamos mucho el tema de conocer a los alumnos y alumnas, de que haya una, pues eso, una convivencia favorable, fomentar, pues eso, que los chavales, sobre todo, entre ellos se conozcan, que hagan amistades aquí en la escuela, y nos parece fundamental, sobre todo por todo este tema del bullying que cada vez parece que hay más. Y la verdad que era un tema que nos preocupaba y lo pusimos en marcha desde 2020 y está funcionando muy bien, sí.
Bueno, recordemos que la Escuela de Baile y Danza Leval tiene dos sedes. Está situada en Padre Barace 3, en el barrio de Iturrama, y en la calle Irún Larrea 35, en el barrio de Mendebaldea. Por último, Raquel, apúntanos un poquito las inscripciones, ¿dónde podemos hacerlas?
Pues mira, todavía tenemos abierta la inscripción porque todavía hay muchas personas que están decidiendo claro. A qué apuntarse y demás, y todavía tenemos plazas libres. Para hacer la inscripción se pueden pasar por cualquiera de nuestras dos sedes, que como has comentado estamos en Iturrama o en Mendebaldea. Puede ser por teléfono llamando al 948-1748-95. Podría ser también por correo electrónico, leval@leval.es. Incluso por WhatsApp, que tenemos también WhatsApp, escribiendo al 607-035-097.
Bueno, pues,
y luego quería, se me ha olvidado antes comentar una cosilla, sí. También trabajamos todo el tema de mayores de 65 años, porque es una población que también les encanta bailar y apuntarse a actividades, y quería comentar que tenemos baile en línea tanto en Iturrama como en Mendebaldea, y que está teniendo mucho éxito, sobre todo después de la pandemia, que pues eso, se notan en las personas mayores, pues que quieren volver a el tema de movilidad, pues que han perdido el tema de trabajar la memoria, el equilibrio, fomentar el tema de relaciones sociales, ¿no?, con personas de su edad. Estamos viendo que también nos están pidiendo mucho, y creo que es una opción muy buena, pues como un ejercicio físico, que en realidad es una actividad muy muy divertida, ¿no?, el tema del baile para estas personas.
Pues ya vemos que la edad no es una excusa para no bailar, ¿eh? Raquel Blanco, desde el Departamento de Comunicación de la Escuela de Baile Leval. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, gracias a ti, hasta luego.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoáin, en la carretera Artica 40, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Seguimos analizando el mercado del empleo en COPE Navarra gracias a la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Navarra, nos ha contado hoy que bueno, pues nos encontramos ante dos retos fundamentales. Uno es el envejecimiento de la población activa y el otro la elevada tasa de paro juvenil, la más alta en España. La tasa de España es la más alta en toda Europa. Es verdad que la Navarra está un pelín por debajo de la media española. El 50% de los trabajadores tienen más de 45 años, algo que es debido a la baja natalidad y al retraso de la jubilación. Mientras que España registra el paro juvenil más alto de toda Europa, debido en gran parte a que tenemos jóvenes sobrecualificados, por un lado, y otro gran número de jóvenes con cualificaciones excesivamente bajas. Otro de los grandes retos es el ajustar las necesidades de la empresa a los estudios de los jóvenes, que en algunos casos no están bien acoplados. Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Navarra.
Sí, esto es también una cuestión recurrente, ¿verdad? Sí, de nuevo, yo creo que ahí prima mucho, y de esto se lleva hablando muchísimos años, ¿no?, el ajuste entre lo que necesita la empresa y lo que el sector formativo pues ofrece, ¿no?, lo que da la formación, esta idea de ajustar la formación a las necesidades de la empresa. Pues posiblemente se está avanzando también, pero eso yo creo que es una tarea pendiente.
Fernando San Miguel ha incidido en que la formación profesional puede ser una gran alternativa para los jóvenes.
Aunque ocurre, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, hay también la formación profesional, yo creo que lo hace muy bien, estar cerca de la empresa y adaptarse. Pero yo creo que es eso, ¿no? Esa, ese no esa, el problema de que las empresas no encuentren los perfiles tiene que ver muchas veces con eso, también con que, bueno, necesitamos alumnos y alumnas que se formen en aquellas materias que la empresa necesita. Esto no siempre ocurre.
Por otro lado, hay diferentes sectores que no encuentran ciertos perfiles, a pesar de que el paro es del 7,4% en Navarra. Los cambios sociales también están influyendo mucho sobre el trabajador demandante de empleo.
Este es un debate que cada vez lo oímos más también, ¿no? Y que está sobre la mesa, el hecho de que no sé si es más cómodos o creo que es una evolución, entre comillas, natural del desarrollo, del grado de, no sé, de desarrollo, de bienestar, eso es que hemos alcanzado. Y que, bueno, pues un cambio, no sé si decirlo, en las preferencias, yo creo que es el nivel de vida, en todo, ¿no? Entonces los jóvenes dicen, bueno, bien, yo, y es que lo hablamos el otro día, si me ofreces este contrato, pues a este contrato me ajusto, ¿no? ¿Por qué tengo que venir el fin de semana si mi contrato no dice? ¿O por qué tengo que estar muchas más horas si mi contrato no dice? O, bueno, si yo le doy más valor o tanto valor al ocio o a mi tiempo libre como al trabajo, ¿no? Esto igual antes, en generaciones pasadas, no era así, pero porque la situación social, la necesidad, etcétera, pues no era así tampoco. Entonces, esto está cambiando. Yo creo que eso es un reto también de cara a las empresas a ajustarse, y de cara a los jóvenes también a ajustarse. Hay que llegar ahí también a un equilibrio.
Hay que llegar a un equilibrio entre lo que demanda la empresa y lo que demanda también el empleado. Por último, la tecnología va a ser fundamental para cualquier persona que quiera entrar en el mercado laboral. Puedes rescatar esta entrevista en cope.es/Navarra y seguimos hablando toda la semana sobre el mercado laboral. De hecho, mañana hablaremos sobre esta tecnología de la que te acabo de hacer referencia con Amaya Bengochea, desde el Servicio Navarro de Empleo aquí en COPE Navarra. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Estrada.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En el Servicio Navarro de Empleo te llevamos al trabajo. Tenemos los mejores recursos, la formación que buscas, el asesoramiento que deseas, impulso al emprendimiento, ofertas de empleo y salidas profesionales. Somos el vehículo que necesitas para el empleo que mereces. Ven y conócenos.
Servicio Navarro de Empleo. Lo hacemos posible. Nafarlan sare, ahalbidetzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Hay muchos cars.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3, o en nuestra web homedesign.smith.
Paz Prieto, hija de un militar asesinado por ETA y miembro de AMBITE, la Asociación Navarra de Víctimas de ETA, ha indicado aquí, en estos micrófonos, que se siente desolada por la noticia que ha recibido esta misma semana. La reforma de la ley aprobada por todos los partidos en el Congreso de los Diputados, por la cual 40 etarras verán reducida su condena y un total de 11 saldrán a la calle, entre los cuales se encuentran Chapote o Cantauri. La reforma del Gobierno Central es una reforma del Gobierno Central, pero está aprobada por PP y Vox, que dicen que el Ejecutivo de Sánchez se la ha colado.
Ellos son los únicos y principales responsables de todo lo que está pasando, pero comprobar que los partidos de la oposición han sido incapaces de leer esta ley, de leerla de pe a pa, sin saber lo que votan, pues ya es triste, tristísimo, ¿no? Porque dices, ¿en manos de quién estamos?
Esta es la reacción de Paz Prieto, desolada por conocer esta noticia, triste por conocer que incluso PP y Vox no se han dado cuenta, ¿no?, de las consecuencias que tienen. Prieto ha incidido en que el principal y último responsable, no obstante, es el gobierno de Pedro Sánchez.
Que una tras otra nos va colando y nos vamos enterando, cuando ya no tiene remedio, de los pactos que tiene con Bildu.
Ya no se siente decepcionada, ya puede esperar cualquier cosa, ha dicho, de este gobierno. Pero se lanza una reflexión. ¿Le importan las víctimas a este gobierno?
Queda bien claro cuánto le importamos realmente las víctimas, que es poco por no decir nada. Estamos ya amortizadas políticamente y que sirva también este desastre que van a hacer para abrir los ojos a la gente bien pensada que aún justifica y apoya al gobierno en su supuesto, entre comillas, apoyo a las víctimas del terrorismo.
El PP ha asumido el error y, de hecho, ha apartado del orden del día este punto en el Senado, pero ya no hay marcha atrás, así que parece que más de 40 etarras verán reducida su condena y 11 de ellos saldrán a la calle al verse reducida esa condena. Hemos escuchado a Paz Prieto aquí en COPE Navarra. Podrán rescatar la entrevista en cope.es/Navarra, donde, insisto, se lamentaba y se sentía desolada por esta decisión que sacará a 11 etarras a la calle. Llegamos así a las 2 de la tarde de este martes 8 de octubre. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. When his kids are-